Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Anoche, casi al mismo tiempo, pasaban tres cosas muy distintas en tres puntos del mundo, en México, en el Reino Unido y en Marruecos. Con las tres separadas por la distancia geográfica, queda claro cómo las personas son capaces de lo mejor y capaces de lo peor.
A la misma vez, tres fotos, tres imágenes muy diferentes, como dices. En la primera, Luis Rubiales, 21 días enrocado sin reconocer ningún tipo de daño a Jenny Hermoso, acababa de dimitir. El mismo señor que dijo "no voy a dimitir" difundía un comunicado en el que se podía leer "aferrarme no va a contribuir a nada positivo". Eso en redes sociales. Justo a esa hora, a las 21:42, nos enterábamos de que Rubiales le había dado una entrevista en Londres a un periodista, al británico Piers Morgan.
About my resignation. Yes, I'm going to do.
Nos enterábamos también, nos dábamos cuenta también de que no es un periodista cualquiera. De hecho, también él ha tenido alguna polémica machista. Por ejemplo, escribió un tuit el 8M que decía "ha acabado ya el Día de la Mujer, tengo hambre". Bueno, pues a ese periodista, precisamente a ese, es al que Rubiales le daba su entrevista.
Es en Londres, justo a la misma hora en la que se conocía la dimisión de Rubiales, y esa entrevista a miles de kilómetros, en México,
pasaba esto. Es el estadio de fútbol del Pachuca, en México. Allí juega la campeona española Jenny Hermoso. Allí le estaban dando, haciéndole pasillo, un enorme homenaje a todos sus fans, todos los aficionados del Pachuca. Así que, mientras Rubiales ni siquiera la mencionaba en su comunicado, un estadio entero se rendía ante ella.
Y la tercera imagen nos lleva a Marruecos, porque a la misma hora que pasaba todo esto que afecta a Rubiales y al fútbol femenino, estábamos pendientes del terremoto en ese país.
De la ayuda que tiene que llegar y no llega, de las decenas de pueblos que siguen bajo los escombros, el rey de Marruecos y su gobierno reaccionaron tardísimo, pero el primer esfuerzo internacional que sí que está siendo muy grande. Anoche, en hora 25, escuchábamos a la gente de la Unidad Militar de Emergencias.
La opción principal que tenemos es, según lleguemos a nuestro worksite, el sitio de trabajo, es ponernos a buscar e intentar localizar todas cuantas víctimas con vida estén.
Ha sido uno de los primeros equipos internacionales de rescate en llegar. Es Alberto Vázquez, su portavoz, nos contaba que la situación es durísima, pero que no van a perder la esperanza.
Nunca hay una fecha de vuelta estipulada. Nosotros estaremos aquí hasta que sea necesario. Como otras veces, cuando nos digan nos vamos, pero nosotros estamos aquí, venimos con muchísimas ganas y, como siempre, con intentar sacar a personas con vida bajo los escombros y de aportar nuestro granito.
Es lunes, es 11 de septiembre. Y estos son los titulares de la mañana.
La tercera noche en Marruecos tras el seísmo del viernes nos deja aún a miles de familias que han pasado la noche a la intemperie. En Taurit, a unos 50 kilómetros del centro del seísmo, las emergencias ni siquiera pueden hacer llegar mantas y alimentos por el mal estado de la vía que conecta con el pueblo. Los vecinos son los que rescatan y enterran a los fallecidos. La cifra provisional de muertes es de 2.122, la de heridos de 2.421.
Esta noche en Cataluña, cuatro jóvenes han muerto atropellados por un tren de cercanías en Montmeló. Era un grupo de siete los que cruzaban por un paso no habilitado de noche y en una zona con poca visibilidad. Justo al lado de las vías se estaba celebrando un festival de música tecno.
Posible caso de violencia de género en Granada. La policía ha encontrado dos cadáveres en una vivienda, el cuerpo sin vida de una mujer en el mismo piso en el que un hombre se ha suicidado. Fuentes de la investigación han dicho que la mujer presentaba heridas defensivas. De momento no se conoce qué tipo de relación le unía al hombre.
En Ucrania, la directora de la ONG Road to Relief, Emma Igual, ha muerto después de que su coche recibiera el impacto de un proyectil. La activista viajaba junto con otras dos personas dirección a Bakhmut para prestar ayuda humanitaria en uno de los frentes de la guerra.
Y además, Javi,
esta mañana está contando nuestra emisora en Madrid que el Real Madrid es la única empresa que ha presentado una oferta para construir y gestionar los dos nuevos parking públicos del Bernabéu. Con ello va a conseguir unos beneficios de 325 millones de euros. Lo llamativo de esta circunstancia es que el ayuntamiento, que es el que cede el espacio público y la explotación de los aparcamientos, apenas va a recibir 6 millones de euros en concepto de canon que tendrá que pagar el club blanco.
Radio Madrid, Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
Buenos días, son datos que se desgranan de la oferta presentada por la empresa creada para esta ocasión, Real Madrid Estadio SL. Los beneficios triplican la inversión que tendrá que hacer el club y lo llamativo es esa diferencia que comentabais. La entidad percibirá 325 millones frente a los 6 millones de euros que recibirá el ayuntamiento por esta cesión de suelo público. Desde Más Madrid, que lidera la oposición en la capital, denuncian que es un proyecto hecho a medida. Álvaro Fernández de Heredia, concejal.
No se ha presentado ninguna otra empresa al concurso y, curiosamente, un concurso hecho para hacernos aparcamientos al servicio de Real Madrid ha sido adjudicado a una empresa creada para esto por el Real Madrid.
Desde el Ayuntamiento de la capital defienden que, a pesar de las diferencias en ingresos, es un proyecto que saldrá a coste cero para el erario público.
Y hoy seguiremos hablando de los mensajes.